Escritores,
realizadores,
actrices,
actores,
productores,
editores,
público cinéfilo.
Todos somos
gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine.
Por ahora les saluda también Lucero Díaz y Ramiro Romero. Nos da muchísimo gusto tener nuevamente a un colaborador como asistente haciendo su servicio social. Leonardo Jiménez, bienvenido a Gente de Cine. Y pues ojalá y sea muy interesante y aleccionadora la experiencia en este programa. Estamos muy agradecidas de haberse encargado de que todo llegara a sus oídos. Felices de volver a abrazarles a Lucero y a Ramiro, al igual que a nuestras familias. Mi madre Maggie y Sophie me recibieron muy amorosas. Es muy lindo viajar, pero también regresar a casa. Home Sweet Home, Hogar Dulce Hogar, es una de las películas que vi en Berlinale y espero que llegue a nuestras pantallas. Ya voy haciendo mi lista de deseos para entregárselas a los programadores y amigos de festivales. Nuevamente en vivo, les invitamos a encontrarnos a través de la radio, el cine y varias actividades que se realizarán en relación a las mujeres, el cine y una convocatoria por descubrir. Gracias a Carla Selena Como Martínez por venir a Gente de Cine a invitarnos a la primera muestra internacional de cine de mujeres en resistencia, que seguramente se inspiró en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La muestra tiene una particularidad. Háblanos de ella y pues felicidades por iniciar esta nueva experiencia en el cine de mujeres. Carla, bienvenida.
Hola, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por el espacio. Y sí, estamos bastante emocionadas. Esta muestra es un intercambio de mujeres cineastas documentalistas entre Chile y México. Entonces creemos que va a ser algo bastante interesante y queremos más bien aportar y poner sobre la mesa todas estas discusiones en torno al 8M, aprovechando el punch, sumando un poco a la crítica y a la discusión. Entonces ese es nuestro papel y también buscar más espacios de exhibición, más espacios para que el cine hecho por mujeres y sobre todo cine documental y cine de no ficción se vea.
También nos acompaña en Gente de Cine Edgar Sayas, quien es el director de Profest, y ya le pedí disculpas porque tiene un nombre muy largo y muy complicado. Gracias por estar aquí, Profest, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Bienvenido. Y pues háblanos de la convocatoria que acaban de
lanzar ya. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio, es un placer estar aquí con ustedes. En efecto, el pasado lunes 3 de marzo lanzamos la convocatoria de apoyo a festivales culturales y artísticos Profest, que está abierta para todos los festivales de cine, también de música, teatro, danza y literatura. Y pues básicamente es una convocatoria que apoya de forma económica a los diferentes proyectos, desde 300,000 pesos hasta 2 millones de pesos para la realización de festivales que se realizan entre el 9 de mayo y hasta el 31 de diciembre de este año. Justamente la Secretaría de Cultura es el mecanismo de la Secretaría de Cultura que tiene para apoyar e impulsar la realización de festivales y para pagar pues todo lo que incluye dentro de este la operación de un festival, que todos sabemos es muy complicado. Y pues siempre el reconocimiento para todos los directores de los festivales que año con año hacen una labor muy importante, y hablando específicamente de cine, pues que acercan esta disciplina a muchos rincones de la República Mexicana, ¿no?
Valiosísima labor.
Totalmente, justo a través de estos festivales logramos llegar junto con la Secretaría de Cultura Federal, de la mano con estos organizadores de los festivales, pues a más de 20 estados de la República Mexicana, ¿no?
Y teniendo, yo digo siempre, ojalá y hubiera festivales de cine en cada barrio.
Sí. Por supuesto, porque
que cada
sí.
colonia tuviera ahí su o alcaldía o como le claro, quieran llamar, su exacto. sala de cine y que así fuera es. De la gente de ahí.
Sí, totalmente. Necesitamos mucho más espacios para sí. mostrar.
Están bien
el
las
trabajo.
Supersalas de cine y los así es. Todo está bien. Pero la cercanía del cine de barrio.
Claro, además pensemos que hay muchas personas, y especialmente niños, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de acercarse o entrar a una sala de cine, ¿no? Uh-huh. Nosotros que vivimos en una Ciudad de México, pensaríamos que toda la gente en la ciudad, por el simple hecho de ser la Ciudad de México, tiene esa accesibilidad, pero no siempre es así, ¿no? Entonces creo que la labor que hacemos o que hacen los festivales con el apoyo o el incentivo que damos a través del Profest, justamente se logra acercar, ¿no? Porque con este recurso, pues se pueden instalar salas de cine en las calles, ¿no? Que eso justo
sí,
es súper importante.
O iniciar, ¿no?
Totalmente.
Pruebas y experiencias que un apoyo como el que pueda dar Profest puede hacer que otros patrocinios se acerquen y esto se vaya
así
enriqueciendo.
Es.
Dime una cosa, Edgar, ¿en dónde pueden tener más información?
Claro que sí. Bueno, la convocatoria está pública en las redes de la Secretaría de Cultura y desde luego en internet. Se busca como convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest 2025.
¿Me lo repites, por favor?
Claro. es muy fácil, convocatoria Profest 2025. Ahí van a encontrar la información muy detallada. Justamente quiero aprovechar para comentarles que la postulación es 100% en línea. No hay nada que enviar de manera por paquetería ni vía correo electrónico. La postulación es 100% en línea, así que es una forma muy fácil de realizarlo. Esta convocatoria 2025 tiene cambios muy importantes, que justamente es una convocatoria más accesible, quiere decir que solo es un documento que tiene que presentar firmado, más ciertos documentos jurídico-administrativos, como cualquier otro trámite, pero que son alrededor de 4 o 5 documentos, y básicamente nos interesa que nos cuenten el proyecto. Es una convocatoria abierta para pequeños y grandes festivales, eso es muy importante comentarlo, porque pues a través de Profest hemos apoyado a festivales tanto como Churumbela, por ejemplo, que tiene una labor importante de acercar el cine a los niños en Yucatán, lo mismo Matatena, que lo realiza en Ciudad de México, en otro también con presencia en diferentes estados de la República. También apoyamos a festivales como Ambulante, Mi Género, y pues bueno, puedo seguir una lista muy importante.
Sí,
y pues esta es la invitación para todos los festivales.
Habrá muchísima gente con los ojos encendidos de emoción diciendo ya tenemos que aplicar.
Totalmente.
Pero ya saben, estamos en vivo nuevamente en Gente de Cine, en Radio Educación, y pueden llamarnos a los teléfonos, al teléfono y al WhatsApp, teléfono 5541551060. Pueden solicitar sus pases dobles para ir a Cineteca, también al WhatsApp 5512332915, por nuestras redes Facebook y Twitter, Gente de Cine, Instagram, Gente-de-Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Pidan sus cortesías dobles, disfruten de la diversidad del cine y sus enormes posibilidades de enseñarnos a ver, vivir y sentir a través de las películas. Elijan la función que quieren ver en Cineteca Nacional, ya sea de las Artes o Cineteca Nacional México, en Joco, en www.cinetecanacional.net. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Transmitimos en vivo los miércoles de 7:05 a 8 de la noche por el 1060 de AM, 96.5 FM, en Radio Cuculcán, 107.9 FM, en Radio Hermosillo y por las demás vías de interacción, Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. Descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación y escuchen Gente de Cine, que se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 de FM. En Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM. y en San Miguel de Allende 91.3 FM, en la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez 102.5 FM, Unión Radio de Durango. A las 9:30 de la mañana los sábados nos escuchan en el 91.3 FM de Durango Capital y por internet en www.unionradiomx.com. Gente de Cine se escucha en Radio Ibero León de Guanajuato los jueves a las 3 de la tarde. Entren en www.radioiberoleón.com. Concepto Radial del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com. Un saludo a toda la audiencia cinéfila. Gracias por escuchar Gente de Cine. Edgar Sayas, eres licenciado en gestión cultural por la Universidad de Guanajuato, especializado en muchos temas, en internalización, en cultura, en audiovisual, y muy vinculado a Guanajuato, que ahí también se escuchan como al Festival de Guanajuato.
Así es, el Festival Cervantino, justamente. Sí, así es. Pues sí, contarles también, antes de olvidar, que justo esta convocatoria que ya venimos platicando y compartiendo con todos los que nos están escuchando, que abrió justo el pasado lunes 3 de marzo y va a estar disponible hasta el lunes 24 de marzo a las 6 de la tarde. Quiero aprovechar también el espacio para contarles que esta, por primera ocasión, el ProFest tendrá un espacio de profesionalización para los festivales. Hay un espacio para que puedan inscribirse abierto a todo el público, a todos los interesados en tomar información sobre programación, producción de festivales. Lo pueden hacer, más información en convocatoria. Y desde luego, pues que nos pueden localizar en el correo profest@cultura.gob.mx.
Perfecto, pues ya saben, estamos en vivo en Radio Educación, en Gente de Cine, así es que comuníquense con nosotros para que si quieren ir al cine, pues vayan y puedan disfrutar de la programación siempre excelente, tanto de Cineteca Nacional de Joco, o Cineteca Nacional México en Joco, como de Cineteca Nacional de las Artes en el Centro Nacional de las Artes. Así es que elijan la función, busquen la cartelera y vean también los demás programas que tienen, cursos gratuitos, funciones especiales. Siempre hay muchas actividades súper interesantes, conciertos, presentación de libros, en fin, estén cerca de Cineteca Nacional porque siempre encontrarán temas interesantes y actividades por disfrutar. La Muestra Internacional de Cine de Mujeres en Resistencia une a Chile y a México con cine en forma documental, realizado por mujeres cineastas, las cuales abordan temáticas de resistencia, identidad y lucha social. ¿Cómo fue esa selección? ¿Cómo fue el vínculo entre las chilenas y ustedes?
Sí, pues justamente yo tengo una amiga chilena que se llama Daniela Esperanza. Ella es directora, es documentalista, es cinefotógrafa, es talentosísima. Y desde cuándo, y yo también, gracias. Y justo nació esta incertidumbre, estas ganas de colaborar juntas. Entonces notamos que en ambos países había pocos espacios de exhibición de cine documental hecho especialmente por mujeres, cortometrajes también especialmente. Entonces decidimos crear algo y, como te decía hace rato, aportar a la discusión del 8M. Entonces, nace así, ella está moviendo el festival de ese lado, y, o sea, de muy al sur, por el desierto de Atacama, por esa región de Antofagasta, y yo aquí estoy...
Ahí han dado por ahí.
Increíble, sí. Es una región bastante interesante, muy políticamente y socialmente, culturalmente, muy, muy interesante. Entonces, también recibimos cortometrajes con temáticas que se necesitan ser vistas y habladas.
Claro que sí. La exploración que hacen de los temas, de las historias, tienen que ver con la lucha de las mujeres indígenas, con cuestiones de diversidad, con la vida de las mujeres.
Claro, es el cine documental, creo que es muy y te impulsa mucho a poder contar historias que están en cualquier rincón, incluso en uno mismo. Una de la categoría es autorreferencial. Recibimos 2, 3 cortometrajes autorreferenciales, y es interesante cómo las mujeres encontramos historias pues en nuestra propia historia familiar. Okay. Nuestra línea materna, tenemos uno muy, muy, muy denso, muy interesante. Y justo esto, entonces estamos contando historias familiares, estamos contando historias de amigas, y creo que eso es lo bonito, porque además son historias muy íntimas, historias de nuestra comunidad, historias de nuestra ciudad, historias que nos preocupan, les preocupan y pues que son importantes por lo mismo.
Las películas se verán este 8 y 9 de marzo. ¿Dónde? ¿Cómo se puede llegar? ¿En qué horarios?
Sí, aquí en Ciudad de México la proyección es 8 y 9 de marzo en el Cine Club Cinema 242, ubicado en Kansas 48. Va a ser de un horario de...
En la Colonia Nápoles.
En la Colonia Nápoles, en la Benito Juárez.
Exacto. ¿En Nápoles?
Sí,
en
la...
Metrobús
está cerca, en Nápoles. Entonces, va a ser de un horario de 4 a 7 y media de la tarde. Al final de cada jornada vamos a tener un círculo de reflexión con las cineastas, entonces va a ser muy interesante por lo mismo, porque van a compartir experiencias, van a compartir un poco más de historias, y eso se va a enriquecer. La entrada es totalmente gratuita, libre, pueden llevar a la mamá, al papá, al novio, a la novia. Es importante la diversidad en este tipo de exhibiciones de cine. Pueden meter sus palomitas, refresco, todo lo que ustedes quieran, pueden llevar.
Pues estará muy interesante conocer esta primera experiencia de la muestra. Y pues, ¿hay alguna página donde puede tener la gente más información de...?
Claro, estamos en Instagram como Mujeres en Resistencia _cine. Ahí nos pueden seguir. Acabamos de subir la programación, que va a ser la misma en ambos países. Y también estamos ahí entretejiendo como una comunidad también entre mujeres cineastas, entre más festivales de cine, entre toda esta comunidad cineasta que se crea en México, Chile y otros países. Entonces nos pueden seguir desde ahí para más información, para que también estén al pendiente de las siguientes...
ediciones. Muy bien, pues gracias. Vamos a seguir conversando. Ahora pues vamos a darnos una vuelta nuevamente por este lugar al que estuvimos pues muy involucradas y concentradas en cantidad de actividades. Y pues contemos algo de lo que sucedió ya casi al final.
Yo me fui a ver la película de niños porque tú me la recomendaste, tú me invitaste y me explicabas que independientemente de la película, la atmósfera era bellísima, y cuánta razón tenías. Estar en una función llena de niños es revitalizante, que yo no suelo tomarme el tiempo.
Es el momento para que ya después de que han pasado unos días de que terminó, pues me hagas tu recuento de cómo viste esta nueva Berlinale. 75 años, pues es un aniversario importante, y Tricia Tuttle, la nueva directora, creo que sí le dio un espíritu distinto.
De alguna manera parece que su liderazgo es un liderazgo bastante relajado. Está la gente con mucha esperanza en que ella le dé un nuevo impulso, pero ella también se enfrenta a problemas realmente graves, y el problema principal grave es que tiene que renovar contrato en los espacios en que se lleva a cabo la Berlinale, y eso es difícil porque eso cuesta muchísimo dinero, pero la gente está muy contenta, todo el mundo está muy contento, y además toda la gente, además de agradecer los premiados al jurado, agradecer a la Berlinale, no dejaban de agradecerla a ella. Entonces parece que trae una racha de frescura a la Berlinale, una racha de un tanto espontaneidad, y vamos a ver. El perfil de la Berlinale no va a cambiar, es un perfil muy político, y que generalmente con los premiados siempre se genera controversia. Pero eso es la Berlinale, eso es. Y de eso se trata, ese es tal vez su mayor valor, ¿no? Que genere toda esta discusión y que traiga a la gente a participar en la importancia del cine en incluso cambios políticos.
Y ella también en declaraciones dijo, reivindicó mucho el cine político, también social, el cine artístico, y creo que vinculó la programación. Uno encontró películas donde lo político, lo social, lo íntimo se vinculaban muy bien, ¿no? Las películas ganadoras también dialogaban entre sí.
Me pareció también interesante todo este aspecto de las nuevas sedes, porque aunque muchos de nosotros nos concentramos en la Potsdamer Platz, yo tuve la oportunidad, como en esta ocasión estaba yo viviendo un poco lejos de la Potsdamer Platz, tuve la oportunidad de estar asistiendo a las funciones que alguien que está en la Potsdamer Platz no va. Y fue muy, muy, muy interesante cerca del muro, y eso me parece fantástico porque también le dan la oportunidad a otro público, que no debemos olvidar que la Berlinale es en Alemania el evento cultural más importante en todos sentidos y el evento al que, cual el público pues es un protagonista fundamental. Entonces este público que puede estar en diferentes áreas pueden acceder y decir, bueno, si lo tengo cerca de mi casa y vivo en el este, me voy a quedar en este espacio en el cual se presentaban funciones de todas las secciones.
Sí, o sea, competencia y todo. Estás hablando de la Arena Uber, ¿no?
Estoy hablando de la Arena Uber, que además es enorme.
Es gigantesca, 2.000, 2.500.
Cabemos ahí mucha gente, y eso a mí me pareció fantástico. Yo estuve asistiendo a algunas de ahí, pero incluso lo que ella ganó en la misma Potsdamer Platz, ¿cómo es posible? Yo me pregunto que antes este espacio que hay ahí es en esta Blumax se llama, sí, que antes no se hubiera utilizado, que es un espacio pequeño, pero es un nuevo espacio. Entonces hay que ver cómo le va, porque parece que tiene que renovar.
Y tan pequeño, tampoco es tan pequeño.
Tampoco es tan pequeño, pero fíjate.
El teatro está súper bien. Lo único que hay que subir muchas escaleras, demasiado.
Es que ella llegando totalmente nueva, ni siquiera tuvo un año completo para preparar todo. Ella llegó en abril y de alguna manera, o sea, empezó a abrir todo de una manera y se ganó la confianza de muchísima gente. Y una vez ganada la confianza, tienes todo. Entonces yo siento que ella tiene mucha ayuda. Parece que también en la cuestión del mercado y talentos está elaborando otro concepto, está elaborando otra estructura. Entonces viene con todas las ganas del mundo y esperamos que siga recibiendo el apoyo de pues no solamente del gobierno. Aquí fundamentalmente los patrocinadores como que se van turnando, la industria alemana se va turnando entre quienes apoyen. Entonces, un año le toca, yo lo sé por la industria automotriz, porque bueno, yo vivo en la ciudad de la Volkswagen, pues un año le toca a Volkswagen, otro año le toca a Mercedes, otro año le toca a BMW, etcétera, pero todos finalmente tienen que ir apoyando. Y pues la maestría fundamental es conseguir cada vez más patrocinadores, porque el gobierno alemán, no debemos olvidar, estamos pues pasando un momento difícil de recesión en donde se está apretando el cinturón por todos lados y lamentablemente si los primeros rubros en los que se ahorra es en los rubros culturales.
El último día de la Berlinale se dedica al enorme público cinéfilo que desde la mañana hasta ya tarde por la noche llena las diferentes salas que se encuentran por toda la ciudad de Berlín. Ese día elegí asistir a una sede a la que le tengo un cariño muy especial y todavía no había ido a ella, la Casa de las Culturas del Mundo de Arthaus der Kultura der Welt. Es un espacio enorme rodeado de arte por su arquitectura, esculturas, el canal, la presencia de un público muy berlinero. Hubiera querido ver más, pero cancelé un par, pues el cansancio ya cada vez me agarraba más fuerte y disculpen por todas las tropiezos y torpezas de esta transmisión. Es mejor reposar un rato y disfrutar de las películas. A la 1 de la tarde vi una a la que le tenía muchísimas ganas, la coreana del tenaz y prolífico Hong Sang-soo. El título en inglés es What Does the Nature Say to You? Lo que la naturaleza te dice, en su transcripción literal. La segunda y la última película que vi en la 75 Berlinale fue una animación muy divertida del francés Michel Gondry, de la que ya comentaba mi amiga Alia Hartman. Él, inspirado por su hija Maya, escribió la historia y luego la protagonizaron. Maya, dame un título, es el nombre de la película. Son varias historias hilvanadas con gran creatividad y la destreza del realizador tan imaginativo y sagaz, reforzado por su hija, quien feliz caminó en la alfombra roja, y pues fue muy bello ver la combinación del trabajo y de la creatividad de padre e hija Gondry. Terminar esta edición rodeados de un público infantil, excitado e imparable, fue muy hermoso ver cómo los cinéfilos se hacen desde pequeños. Así es que, pues para mí fue una gran alegría terminar mi experiencia por la Berlinale con Maya, de Michel Gondry. La gran efervescencia política que se vive en Berlín contrasta con un clima frío y nevado. La gran agitación social provocada por el avance de la ultraderecha de Alternativa por Alemania se enfrentó al partido de centro, el de CDU, y a la izquierda, Die Linke. La situación política está muy presente en el cine, en las calles y plazas. Los resultados obtenidos después de las elecciones del 23 de febrero dejaron un panorama preocupante, pero no fatídico. La elección presidencial se realizó justo el 23 de febrero, el último día de la Berlinale, que celebra el Día del Público Cinéfilo. Sí, el público más cinéfilo del mundo, en una ciudad rendida a sus propuestas. Con Alia Hartman comentamos también sobre esta vivencia y lo que es esta ciudad.
Berlín sigue siendo una isla, de algún modo, sigue siendo muy de izquierda, muy cultural, muy abierta, muy sensible a las razas, a las migraciones, y eso se ve mucho en las calles, ¿no? Y ahora lo que me sorprendía mucho dentro de los cambios, que no sé por qué se ha dado así, por ejemplo, el Sony Center, que empezó primero ahí, había un gran cine, ¿no? ¿Se acuerda? CineStar. Uh-huh. Ahora toda esa área que era enorme y que había restaurantes, estaba la escuela de cine y televisión, estaban los cines Arsenal, eso se mantienen, pero es lo único que queda. El Film Museum, la Biblioteca Dussmann, todo eso ya no existe, es terrible.
Todo eso ya no existe porque seguramente no daba dinero, que era lo que ahorita se necesita, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que Berlín siempre ha sido una ciudad en permanente reconstrucción, ¿sí? Desde la caída del muro, nunca ves una ciudad en la que dices tú, bueno, ya no hay aquí obras, ya no hay acá obras. Siempre se está...
Siempre está...
Es impresionante, siempre se está renovando. Y como te digo, pues los primeros rubros en los que ahorran es eso. ¿Cuánto tiempo tienen renovando la Potsdamer Platz? Pero las cosas se tardan también porque el dinero falta. Y no debemos olvidar que quienes vivimos aquí hemos sentido realmente el peso del gasto tan tremendo que ha implicado esta guerra. El dinero se está yendo en armas. Entonces, eso ha sido muy pesado aquí en Alemania, cómo hemos sentido el peso de esta guerra que no termina y las cosas se siguen complicando. Pero pues desde un principio se dijo aquí, no se trata de Ucrania, se trata de Europa. Está en juego Europa. Y pues seguimos luchando, pero esto ha sido fuerte para el país. Este país, si yo a veces algo lo defino, es la abundancia que hay aquí en todos sentidos, ¿no? Pero en medio de toda esa abundancia ha habido aspectos en los que sí cualquier ciudadano aquí hemos sentido el peso de esta guerra en el ámbito económico.
Pues de muchos otros temas seguiremos conversando en Gente de Cine a partir de la experiencia en la Berlinale, donde también conocimos personalmente al director Ernesto Martínez Bucio y a la escritora Carla Plata, creadores de El Diablo Fuma y Deja los cerillos quemados en la misma casa, caja, una película espléndida de la que se hablará bastante, no solo en Gente de Cine. Así es que de las fiestas, el final del encuentro con Alia Hartman y de los encuentros que tuvimos en esta fiesta mexicana con Sarah Hawke, con Maximiliano Cruz, con mucha gente, directores de festival, Iván Trujillo, en fin, de eso vamos a comentar en otro momento. Esperamos seguir teniendo la oportunidad de regresar a la Berlinale de 2026. Por ahora, gracias a sus organizadores, a las responsables de prensa, a toda la gente que nos apoyó, por todas sus atenciones, que la hermosa energía y el ánimo festivo y fraterno continúe en la Berlinale 76. Gracias, Trisha. Pues ay, imagínense cuántas películas de las que se podrán hablar, claro. Joyas de verdad. Pero bueno, regresemos a Ciudad de México, a la primera muestra internacional de cine de mujeres en resistencia. ¿Y por qué mujeres en resistencia?
Porque creemos que tan solo por el hecho de ser mujer, resistimos. Resistimos en lo privado, resistimos en el ámbito público, en el trabajo, en la escuela. Desde pequeñas nos enfrentamos a diversos tipos de violencia. Entonces creemos que hablar de resistencia también es un concepto muy vasto, muy grande. Y justo lo quisimos llevar más allá, incluso con resistencia personal. Uh-huh. Y con los miedos, con los baches que una misma nos pone o que la familia nos pone. Entonces quisimos como contar también esas historias, por esa resistencia.
Tú eres antropóloga social, has tenido un vínculo muy grande con lo etnográfico, sí, con lo audiovisual, como creadora, fotógrafa. Háblanos de tu experiencia personal.
Claro, es complicado porque, bueno, yo soy oaxaqueña, yo soy del
¿De
sur.
¿De qué parte?
Soy del centro, pero mi madre es del Istmo de Tehuantepec y mi papá de la sierra. Entonces ahí creo yo me considero multiétnica. Sí.
Oaxaqueña. No, de aquí ni de allá.
Sí. Entonces, yo soy un pedacito de cada una de las personas que me aman, me componen y que me han acompañado. Estudié antropología, me guié mucho por la antropología audiovisual, me di cuenta que esa era mi pasión, y crear historias y contar las cosas que a mí me trastocan y que también tocan otras amigas, a mi comunidad. Por eso es que estoy aquí. Hemos hecho como bastantes cortitos, específicamente eso, porque me di cuenta que las historias están en todos lados, entonces por eso desde ahí agarro todo.
Sí. Recuérdanos, ¿en dónde va a ser la primera muestra?
Va a ser en el Cineclub Cinema 242, en Kansas número 48, en la colonia Nápoles, en la Benito Juárez.
¿Y todo es gratuito?
Todo es gratis, o sea, wow. Aprovechen.
¿Ya
aprovechen.
Se sabe cuántas películas se verán?
Sí, vamos a ver un total de 13 películas. La verdad, hicimos un esfuerzo por proyectar una más mexicana porque tuvimos una muy buena recepción. En México se consume y se produce mucho cortometraje. Es algo que a nosotras nos está sorprendiendo. Entonces hicimos ese esfuerzo. Es difícil, es muy difícil hacer una selección, y más con temas tan complicados como estos, porque yo le decía ayer a mi terapeuta, perdón por la por aquí la confianza, pero yo le decía, ¿yo quién soy para decirle a estas chicas que su resistencia no es tan importante para proyectarse en esta muestra? Entonces yo me sentía así. Por supuesto que todas las resistencias, todas las historias importan. Desafortunadamente tenemos el tiempo, el espacio medido. Por eso queremos, nosotras soñamos, aspiramos a que esta muestra se vuelva un festival y además que sea un festival itinerante, que no solamente se proyecte por un momento, por un espacio de tiempo, sino que se siga moviendo y se proyecte en más espacios, porque el cine se tiene que ver y más estas historias tienen que ser contadas y es muy importante que también se hable al respecto.
Edgar, en el caso de los festivales de cine y pues la proliferación que ha habido de ellos, afortunadamente, y como decía hace un rato, esperamos que sean más,
claro.
Hemos visto muchas experiencias bien interesantes a lo largo de la República, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pues justo ahora estoy maravillado porque ahora que estamos platicando y compartiendo sobre lo que implica un festival, justo da estas posibilidades de historias, de contar de cómo vivimos los festivales, que muchos otros espacios no lo darían, ¿no? En muchos sentidos, de cómo conectamos con el público, de nosotros como asistentes que vivimos las calles, que de la gente sube, baja, asiste a las actividades y a veces también vemos la reacción de los asistentes, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, hacia el año 2023 estuve en el Festival Documenta en Querétaro, uh-huh. que me sorprendió y me dio muchísimo gusto ver las salas llenas hasta las 11 de la noche, 12 de la noche que terminaban parte de las muestras y que incluso en alguna ocasión me salí por una botella de agua y ya no alcancé a entrar a una de las salas, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque los festivales son eso, ¿no? Es la fiesta, es el punto donde reunimos las historias, en donde las contamos y llegamos a otros lugares, ¿no? Porque no es lo mismo ver cine en una sala, como ya lo dijimos hace rato, a ir a las calles, ¿no? Porque la gente, pues en ocasiones mostramos algo que pudiera ser incómodo a veces, ¿no? Por los temas políticos, sociales y demás, o porque no coinciden propiamente, pero finalmente los espacios como los festivales hacen eso posible, ¿no? Dan la posibilidad de hablar de historias o de puntos de vista desde justo los creadores, ¿no? Entonces, la Secretaría de Cultura y nosotros como Profest, pues estamos encantados de poder estar en ellos, ¿no? O sea, nosotros, si bien echamos a andar esta convocatoria, pero también tenemos la posibilidad de estar dentro de los festivales, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque tenemos la posibilidad de no solamente ver la parte administrativa que básicamente hacemos desde la Secretaría de Cultura o con el Profest propiamente, sino de vivirlo también, ¿no? De ver esas reacciones con las personas, ¿no? Entonces, hay una labor muy importante todavía que hacer con el cine. Hay muchos estados de la República donde todavía no existe una presencia muy importante, justo ahora que platicaba sobre Oaxaca, que recordaba que se hacía el Festival del Puerto en Oaxaca, o el propio Oaxaca Film Fest, que ya no se realiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un estado que de pronto ha tenido presencia o itinerancia de algunos otros proyectos. Pero, pues, como lo comentábamos hace rato, ¿no? Qué maravilloso que los estados, que las colonias, que los barrios tuvieran su propio festival, su propia sala.
¿Cómo, no? Es el caso de Oaxaca de Cine Too.
Sí, uh-huh. Justo.
Que es una belleza de cine engelatado.
Justo.
E impulsado por cantidad de gente, entre ellas Luna Marán. Y
claro, es bastante comunitario, ¿no?
Es súper comunitario, uh-huh. Y tiene cafetería, claro. Y es, sí, un punto de reunión. Sí. Y algo que también me parece muy importante, tanto de los festivales como de las muestras o de los ciclos o de estas salas, es la oportunidad que puede haber del encuentro con los realizadores. En el caso de la muestra de mujeres, ¿habrá posibilidad?
Sí, justamente cuando les comunicamos a las chicas que habían sido seleccionadas, también las invitamos a participar. Desafortunadamente es autogestivo, entonces para quienes están fuera de la Ciudad de México, que también sentimos un poco mal por ser tan centralizadas, por eso va a ser muy itinerante. Las invitamos, muchas ya nos confirmaron su asistencia. Entonces, lo importante es eso, es también escucharlas y compartir experiencias. Y aquellas que no van a poder asistir, nos están enviando un video contándonos su experiencia en su cortometraje para también moverlo un poco en redes. Y podemos también ver un poco de lo que vivieron ellas al momento de crear sus obras.
Qué interesante, me parece, sí, muy bien. ¿Tú qué piensas de eso, Edgar? De la posibilidad de y los encuentros que se dan entre los cineastas, uh-huh, y el público, es, pues, muy valioso para ellos.
Demasiado valioso, porque creo que muchas veces entramos a ver algún cortometraje o alguna película y todos nos quedamos pegadísimos o detenidos, ¿sí?, de los asientos porque se nos pone la piel chinita, ¿no? Entonces, el hecho de que nos puedan compartir los realizadores su experiencia de cómo fue esta historia, la construcción de la idea y lo que sucedió en terreno al grabar, porque digo, al final uno asiste nada más y va en esa calidad de asistente y no sabemos todo el trabajo que hubo detrás de la realización de ese proyecto y además de lo que se enfrentaron los directores de los festivales para poder hacer este encuentro, ¿no? Entonces me parece muy valioso porque justo te quedas con ¿y qué pasó después? Y quiero que me sigan contando esa historia, ¿no? Entonces el hecho de que estos espacios reúnan a los realizadores con el público asistente, que muchas veces podrá no tener un acercamiento muy, muy adentro con el cine, pues justamente es donde se empieza a construir un público, ¿no?
Claro.
Entonces, esas experiencias me parecen fundamentales de estos espacios de reunión, ¿no? Entonces, nosotros lo celebramos en gran medida. También hablar de toda la experiencia académica que pudiera generarse en torno a la realización. Justo los festivales hacen posible que grandes realizadores a nivel internacional tengan presencia en México y pues hay que aprovechar esa conexión con quienes están empezando ese camino hacia allá, ¿no? Entonces, claro, más allá de la exhibición de películas o de cortometrajes o largometrajes, creo que también tenemos todo un espacio para hacer posible este intercambio de conocimientos académicos, ¿no?
Ay, pues próximamente conoceremos más del acompañante, del buen acompañante que viene con Raquel. Cuéntanos.
Sí, justamente es muy interesante porque el director del Cine Club, que va a ser nuestra sede este año, también maneja un proyecto que se llama Sembrando Cine, que es la formación cinematográfica de manera gratuita, de manera accesible, la democratización de esta. Entonces, de eso se trata, de consumir cine, de poder hacer cine y democratizarlo, hacerlo más accesible, wow, llevar cine a otros lados, a todo el mundo.
Claro, y tienes detectado más o menos, se sabe, seguramente está en el anuario estadístico, pero no lo traigo de memoria, ¿verdad? Ahorita no traigo de memoria nada. Pero, ¿cuántos serían los, cómo tienen clasificados los festivales? Así como mundialmente se sabe que hay la serie A, que donde están nada más tres, que es, decían la Santísima Trinidad de Cannes, sí, Venecia y Berlín, y a partir de ahí los ves, pues ya se multiplican por, claro, todo el mundo.
Totalmente.
Y luego no sé hasta qué letra lleguen, me imagino que la Z.
Sí, pues en realidad, pues,
tú en tu casa haces tu festival.
Pues es que justo pasa que para lograr que un festival de cine o festival de cualquier otra disciplina sobreviva o superviva, es algo complicado, ¿no? Justamente dependerá mucho, pues, de todas las gestiones detrás y a veces el equipo, pues, a veces no está en manos del equipo que pueda hacer posible esto, ¿no? Hace rato platicábamos un poco, ¿no? En la convocatoria ProFest participan alrededor de 14 festivales de cine que, en realidad, en México tenemos un universo, ¿no? De más de 600...
me parece poquísimo.
Muy poquitos, en realidad, justo. Y por eso justo agradecemos estos espacios para invitarles a que más festivales se sumen, ¿no? Porque sabemos que año con año surgen algunos otros nuevos, ¿no? Y entonces eso nos parece muy importante porque desde esta convocatoria hemos impulsado aquellos pequeños proyectos que están naciendo justo con la intención de que crezca, ¿no? El hecho de que aparezca cultura federal detrás de estos festivales le dan un respaldo muy importante. Claro. Y no lo digo yo, lo dice justo una encuesta que recientemente tuvimos por parte de Coneval, que hizo una evaluación con los propios festivales, incluyendo los de cine, sobre esta importancia, ¿no? De acompañar, de tener todo a los diferentes órganos, ¿no? No solamente la parte pública, sino también privada, la iniciativa privada, que es muy importante. Aquí creo que hemos coincidido en la plática en la importancia de generar comunidad, ¿no? Que eso es lo importante que también llevan a cabo los festivales. Y es algo en el que tendríamos que seguir trabajando, ¿no? ¿Cómo hacemos que los festivales no solo sea de manera bipartita, ¿no? Tripartita, que la gente incluso se apropie de estos proyectos, que así como suceden, lo he platicado en muchas ocasiones, que en las propias fiestas patronales, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Que la gente, si no hay feria, algo está pasando, ¿no? Entonces, justo un festival, decir, este es mi festival porque me veo ahí, porque me gusta, porque empato con la iniciativa, eso sería un gran reto que lo tendremos entre todos los que estamos detrás de los festivales. Y pues justo en ese sentido es que
pero del pues número buscando de festivales que hay,
exacto,
en la
de festivales
mexicana
de en, cine, en esos momentos tenemos un registro de 30 desde el ProFest.
30.
Así es, pero sabemos que ese número sigue creciendo.
¿Cómo es su relación?
Justo ellos nos apoyan, a ver, para la evaluación de los proyectos, justamente IMCINE, al ser el instituto que lleva la agenda de cine en nuestro país, son ellos quienes conforman la comisión dictaminadora de especialistas que van a evaluar a los festivales de cine. Ellos también nos apoyan en gran medida también para difundir esta convocatoria a más proyectos para que los conozcan, ¿no? Pues también es un hecho que de pronto algunos presentan algún tipo de miedo con nuestra convocatoria, porque pues ven que participan proyectos grandes como el Festival Internacional Cine Morelia, por ejemplo, ¿no?
Grandotote.
Exacto, ¿no? Que también tiene una, es una joya totalmente, es un epicentro, es un punto, un nodo muy importante de nuestro país. Pero vuelvo a repetir la convocatoria, estamos buscando muchos de estos pequeños festivales a que participen en nuestra convocatoria, porque si no llegan a nosotros no tenemos posibilidad de conocerlos tampoco y que tengan acceso a estos apoyos que otorgamos, ¿no? Que como menciono, el monto mínimo es de 300 mil pesos y hasta 2 millones de pesos, que sin importar los años que tenga el festival, es una convocatoria dedicada a partir de su segunda edición, pero tienen las mismas posibilidades de acceder hasta 2 millones de pesos, que creo que para un proyecto pequeño sirve como un impulso muy importante para poder empujar la iniciativa, ¿no?
A cualquier festival yo creo que le encantaría
por tener supuesto el apoyo, o sea, sí, totalmente, exacto, sí,
son entonces muchísimos los gastos,
sí, muchísimos los gastos, sí,
Carla,
totalmente.
Sí, Carla Selena, háblanos de esta primera muestra de Mujeres en Resistencia y su relación con Chile. ¿Qué va a estar pasando entre Chile y México?
Sí, justamente vamos a estar transmitiendo, las fechas se movieron un poco en Chile, entonces es del 13 al 14, o sea, son esos dos días, pero vamos a estar transmitiendo primero en México desde nuestras redes sociales, se va a transmitir, bueno, en la página de Instagram, y luego vamos a transmitir en Chile desde allá, vamos a conectar un poco, las mismas películas que se van a proyectar aquí se van a proyectar allá, entonces creo que como realizadora se siente súper bien que lo que tú hiciste se vea, no solamente se vea, sino que se vea en otro país. Entonces, vamos, es como un, es ese intercambio, es un intercambio cultural, y eso esperamos. En Chile también ya se están viendo como otras sedes para que también se pueda mover. Muchas chicas, hubo una chica chilena que está en Alemania, pero nos mandó como su cortometraje, que también es muy autorreferencial y ambientalista, sobre el bosque, una reflexión ahí bastante linda. Entonces, conocer qué está pasando en otros territorios, que además somos muy hermanos porque tenemos casi los mismos problemas sociales y culturales y políticos, pero conocer cómo se desarrollan en otros territorios, en otra cultura, es bastante interesante. Es muy, muy importante también como escuchar eso y ver eso, y pues viceversa para ellas, las que están por allá, por el desierto.
Qué bien. Pues va a ser muy interesante ver los resultados. Ya tendrás que contarnos cómo les fue y qué tanto impulso tienen para la segunda edición.
No, estamos muy emocionadas. La verdad, creemos que es un proyecto importante porque además, como te digo, el cine tiene que ser visto, y cuando tú ves lo que tú creaste con tanto amor, con tanto esmero, con tanto esfuerzo en una pantalla, sientes que todo eso como que termina de valer la pena, claro, ¿no? Entonces, al final alguien más lo está viendo y además está comentando, como decías, ¿no? Y tal vez a alguien le guste, a alguien no, a alguien le genere empatía, a alguien no, pero al final de cuentas se está viendo, que es lo que importa.
En el caso de la convocatoria de Profest, ¿se tiene algún criterio sobre la programación de películas en donde se dé más relevancia, no sé, a circuitos alternativos, culturales, cine comercial?
Sí, bueno, son muchos aspectos que tienen, la misma importancia, diferentes criterios, pero parte de ellos es el qué hace el festival a nivel de itinerancia y cómo dialoga incluso con otros festivales o con algunas otras iniciativas, que eso nos interesa en gran medida. También parte de las evaluaciones es que nos describan o nos cuenten acerca de la línea curatorial, ¿no? ¿Qué hace diferente este festival frente a algunos otros? ¿O por qué amplía esta oferta artística y cultural en cierta región, ¿no? Uh-huh. Adicional, pues también se califica como parte de las evaluaciones, es cómo dialoga el festival con otras iniciativas para hacer posible la supervivencia del festival, ¿no? Les contaba hace rato, la intención es que el festival sume a más instituciones, ya sea educativas, en ocasiones de patrocinio, para que podamos ser muchos los que impulsamos al proyecto. Adicional, algo muy importante, y es que estamos empujando a que los festivales nos cuenten ¿cómo hacen accesible, cómo llegamos a otros espacios donde difícilmente, en este caso, se puede ver cine, ¿no? Hablamos hace rato sobre algunas regiones o zonas del país, pero también pensemos en personas en situación de cárcel, por ejemplo, ¿no? Que no pierden sus derechos a un acceso a su derecho cultural y artístico, ¿no? Exacto. Y cómo hacemos esto posible también, pensemos también en las personas con alguna discapacidad, claro, de los espacios que estén diseñados
adultos
para que
mayores
puedan acceder. Exacto, totalmente. Uh-huh. Y niños también, ¿no?
Sí,
que muchas veces nos centramos en una edad muy en concreto entre jóvenes y adultos, ¿no? Pero dejamos de lado a muchas otras personas que no ponemos atención en ellos, ¿no? Entonces son muchos aspectos que se califican alrededor de ello. Justo hay una plataforma digital especializada en ello para que vayan redactando el proyecto, y esta comisión especializada leerá todo lo que nos proponen para evaluar el proyecto.
Perfecto,
¿no?
Pues muchísimas gracias, Edgar Sayas. Recuérdanos rápido la vía para,
sí, de comunicación.
A la convocatoria.
Claro que sí, van en internet como convocatoria Profes 2025, número telefónico 55-41-55-0200, extensión 9526, correo electrónico profest@cultura.gob.mx.
Muy bien, muchísimas gracias por estar en Gente de Cine. Igualmente, Carla, gracias. Selena Como Martínez, mucho éxito en su primera muestra.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, y gracias por el espacio y ustedes por escuchar. Y vayan.
Sí, vayan, por favor.
Ahí vamos
favor
a estar.
Recuerda la dirección, Kansas 24.
De Cineclub, Cinema 242, Kansas número 48, Nápoles, Benito Juárez, gratis de 4 a 7 y media. 8 y 9.
Sí, perfecto. Pues, gracias por su compañía e interés en acercarse a Gente de Cine. Y pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos, por sintonizarnos. No sé, la verdad no tuve ni cabeza para pensar en ver si había comentarios, pero bueno, espero que hayan habido y ya los veremos más adelante. De todas maneras, pues les agradecemos siempre que acepten nuestras recomendaciones para ver, disfrutar, aprender a través del cine y sus películas. Elena Reina, Lucero Díaz, Ramiro Romero, Leonardo Jiménez, al micrófono Sonia Riquer, les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en las distintas emisoras en las que lo pueden ustedes sintonizar. Por lo pronto, nos escuchamos la próxima semana en otro encuentro con Gente de Cine, nuevamente en vivo, ya de regreso.